Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy, pero muy bien, que hayan tenido una semana maravillosa. Los programas anteriores estuvimos hablando de cómo emprender, cómo es ser un emprendedor y cómo es ser un empresario. Vamos a ir contándoles a lo largo del programa qué nos decía Enrique Yo, justamente con el tema del decálogo empresario. El empresario y el emprendedor deben ser los impulsores de su propio desarrollo, de su propia empresa, de su propio emprendimiento, y marcar su rumbo, cumpliendo sus objetivos, entre los cuales se destaca la rentabilidad. Para ello es necesario que fomenten la innovación y estén atentos a las necesidades de los consumidores. Y Enrique escribía: ser alegre, emprendedor, diligente, decidido, accesible, con autocontrol y buen juicio. Tomar decisiones que no estén basadas exclusivamente en su autoridad y potestad, actuando siempre con humildad y apertura a las opiniones de otros. Y seleccionar a directivos eficientes, evitando la contratación de familiares no capacitados. Asimismo, no descuidar a los mandos medios y su formación. Vamos a seguir contándoles algunos de estos puntos que Enrique Yo siempre estuvo resaltando a lo largo de su vida. Si querés tomar clases, si querés capacitarte en ser... Si querés capacitarte en cómo ser un emprendedor exitoso, escribinos al 1130-98000. Y si no, déjanos un mail en gdamskygestionintegral@gmail.com. Desde mi consultora te vamos a estar respondiendo. Y si nombras el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, te vamos a hacer un descuento. También te podemos enviar los puntos que Enrique Yo dedicó y escribió justamente sobre cómo ser un gran emprendedor y un gran empresario. Mándanos tu mensaje al 1130-98000. Y si no, nos escribís en enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Por los cursos es en gdamskygestionintegral@gmail.com. Y por todo lo que tenga que ver con la vida de Enrique Yo, al otro mail. Y si no, nos mandas un mensaje y nosotros te vamos a estar respondiendo. Con la hermosa obra de arte de introducción del tango dedicado al venerable Enrique Yo, continuamos el programa y vamos a escuchar al padre Daniel Díaz, quien nos va a dejar su gratificante mensaje para que podamos tenerlo toda la semana y escucharlo y que nos sirva de guía.
Los amigos de ACTE, vivimos tiempos violentos. No sé si podría decirse que hoy la violencia está más presente que en otras etapas de la historia. Lo que sí es claro es que desde que Caín mató a Abel, agresiones, brutalidades, salvajismos, crueldades y ensañamientos siempre han tenido un lugar entre quienes fuimos hermanados al confiársenos este mundo. Es un triste manantial de dolor que cada día sigue derramando su oscuridad sobre nosotros. Las guerras van multiplicándose en muchas regiones del mundo. Algunas de ellas son cubiertas por los medios de comunicación y nos conmueven a diario. Otras ni siquiera llegan a hacerse visibles en la distancia y sin ser noticia destruyen naciones, pueblos y familias ante una indiferencia que se nos impone. El Papa Francisco señala que ellas han asumido la forma de una tercera guerra mundial en etapas y atentan contra nuestra dignidad a corto y largo plazo, constituyéndose en una verdadera derrota de la humanidad. Pero la violencia no se circunscribe a los vínculos entre las naciones o allí donde hay muertos y heridos. Tal vez estos conflictos sean sólo el corolario de un modo de relacionarse que está presente en el corazón pecador del hombre y que encuentra espacios para revelarse en muchas situaciones. Hasta los lugares de mayor intimidad y afecto son carcomidos por esta gangrena que, si no se detiene a tiempo, se va corrigiendo y se deja convertir con la ayuda de Dios, puede destruirlo todo. Es desde las pequeñas cosas donde a veces vamos destruyendo la comunión. En nuestra sociedad argentina la violencia está muy presente y difícilmente podamos avanzar sin erradicarla. Ella genera oposiciones irreductibles, incapaces de acordar caminos y consensuar soluciones. Cuando el insulto y la denostación están continuamente a flor de labios y brotan sin mesura ante cualquiera que me incomode, me disguste o se oponga a mi modo de pensar y sentir, irremediablemente los lazos se rompen y los caminos se hacen innecesariamente difíciles y extensos. Cuando las decisiones son inconsultas, el otro no es tenido en cuenta o, aún peor, se lo considera solo un obstáculo para mis fines, entonces estamos en problemas. Jesús nos enseña que cada ser humano es infinitamente digno y que mi vínculo con cada persona ha de reconocerlo como valioso. No significa esto que yo pierda mi identidad, mis valores, mis creencias, pero si de verdad estoy firme y confiado en ellos, no temeré permitir que salgan al encuentro de la libre verdad de los otros. Enseñamos a los niños y jóvenes, al menos desde las palabras, que las agresiones e injurias, los desprecios y ataques no son modos sanos de relacionarse, y sin embargo los obligamos a vivir y sobrevivir en una sociedad donde esto es moneda corriente. ¿Es que acaso esperamos que aprendan a hacer las cosas bien sin darles el ejemplo? Parece una fantasía que solo sirve para escaparnos de la responsabilidad de no estar construyendo una cultura social del respeto, del encuentro, de la integración. También el ámbito de la empresa necesita erradicar violencias. Cada vez que la imposición es elegida como camino, se pierde el consenso y la posibilidad de unidad, e incluso se llega a faltar el respeto. Todos sabemos que no basta alinear por la fuerza a quienes colaboran con nosotros. El entusiasmo, el compromiso, incluso la alegría de participar en un proyecto, en una obra, brotan del sentirse parte de ellos. La violencia es una solución a muy corto plazo y con muy pocas esperanzas de sobrevida. Vale la pena que cada uno nos preguntemos sobre nuestras propias violencias, nuestra capacidad de pacificarnos y pacificar a otros, y nuestra decisión de generar ámbitos de paz. La amabilidad de nuestras palabras y gestos pueden ser el punto de partida. Particularmente será útil detenernos en los momentos en que las cosas no salen como queremos, en que las personas no responden como esperamos. Es allí donde solemos autojustificarnos para elegir o dejarnos arrastrar allí donde Jesús no nos lleva. Hay otras violencias que atañen en particular a quienes conducen empresas. el no dar lugar a cada uno de los derechos que hacen a la humana dignidad del otro, sea trabajador, cliente, proveedor. Esta responsabilidad ha de desvelarnos, porque son las personas que nos han sido confiadas en uno u otro aspecto en la vocación a la que Dios nos llamó. Es importante reconocer que las desigualdades que impiden el mínimo bienestar de todos son violencias que no permiten alcanzar el equilibrio ni la unidad. Siento que también es violencia apelar a márgenes excesivos de ganancia, particularmente en tiempos tan difíciles para el conjunto de una sociedad que sufre. Toda empresa necesita obtener beneficios, pero es una cuestión de conciencia el nivel que estos pueden alcanzar. Aunque el mercado sea el modo más eficiente que el hombre ha encontrado para generar bienes y servicios, y las regulaciones del Estado lo permitan, está en cada cristiano el discernir su capacidad para ser justo y solidario con quienes son sus hermanos. Hay una íntima relación entre la fe que proclamamos, la paz que vivimos y construimos, y las decisiones que tomamos a diario. Pido a nuestro Señor Jesucristo que les conceda vivir en profunda unión en todos los aspectos de su vida. Que Dios, fuente de paz, colme sus corazones y los constituya cada día en artesanos de su paz entre quienes los rodean. Querer para crecer, para mí, es poner el corazón en acción. Es liderar con valores para crear empresas con propósito y una Argentina más inclusiva. Te espero el 2 y 3 de julio en el Encuentro Anual de ACDE.
Y así nos decía Luis Guastani, que nos invita al Encuentro Anual de ACDE, que se va a realizar el 2 y 3 de julio de este año en el Regimiento Patricios. Si te querés inscribir, mándanos un WhatsApp al 11 30 98 1000 y te vamos a estar mandando el link para que te puedas inscribir.
Una vez un compañero de la facultad me contó: che, ¿sabés que hay un empresario de Rigoló que tenía tales características, que era buena persona? Me contó algunas experiencias de él, de vida, y que creía en Dios y que era cristiano. Ya solamente con saber que había una persona que estaba en lo que yo quería hacer, que era yo, la vocación directiva, creo que la siento desde chico, digamos, ¿no? Que ya estaba, digamos, alineado con lo que yo también aspiraba, para mí era muy inspirador, sin haberlo conocido en persona y sin haber leído nada ahí concretamente. Entonces, ya que existiera y que uno se lo hubiera jugado, para mí me inspiraba también a mí jugármela, ¿no? Eso para mí fue Enrique Yo.
Y escuchamos a Víctor Valle, que es de Google Argentina, diciendo que Enrique Yo inspira la vocación directiva de todos los empresarios. A medida que van conociendo su historia, ellos van involucrándose no solamente en la transformación de sus vidas, sino también en la difusión de la vida del venerable.
Me sumo al desafío del encuentro y de la convivencia para proyectar un mejor país para todos. En el Encuentro Anual de ACDE vamos a encontrarnos, vamos a reflexionar, vamos a discutir quienes pensamos parecido y quienes pensamos distintos, justamente cómo llevar adelante esas transformaciones, cómo caminar juntos hacia un futuro mejor para todos.
Qué bueno escuchar a tantas personas, tantos empresarios, tantas emprendedores que quieren y motivan a que todos podamos ser parte de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por Enrique Yo. Y también nos está motivando para que vayamos al Encuentro Anual de ACDE Fernando Oris de Roa.
Me voy a sumar al desafío de la convivencia. En el Encuentro Anual de ACDE vamos a debatir con aquellos que piensan parecido y con los que piensan distinto, para que juntos encontremos un camino para una Argentina más productiva, un futuro mejor para todos nosotros los argentinos. Te esperamos, pero más que nada te necesitamos.
¿Y qué nos dice Eduardo Brown?
Me sumo al desafío de la convivencia. En el encuentro anual de ACTE vamos a debatir los que pensamos parecido con los que pensamos diferente, para que puedas escuchar con apertura, reflexionar y aprender, para juntos poder ir encontrando el camino para que los argentinos soñemos con un futuro mejor. Te esperamos.
Y un poco el modelo que yo traigo es para la vida independiente de las personas con discapacidad, y en los primeros años de mi recorrido, Viviendas tiene más de 12 ya en el mercado, no sé si casi 15 en un tiempo a esta parte, en los primeros años traté de probar y de traer esto a ver qué pasaba. Iba totalmente en contra del modelo asistencial y rehabilitador que tenemos en tratamiento con la discapacidad, ¿no? Hay mucho, mucho trabajo con el niño, el adolescente y todo lo que es rehabilitación cuando una persona tiene una discapacidad. Y la realidad es que no hay nada para la vida adulta. ¿Qué pasa con ese adulto con discapacidad que después, cómo tiene una vida independiente? Si el foco estuvo siempre en rehabilitarlo, pero después no tiene los recursos, no tiene el acceso a la formación, al estudio, al trabajo y demás condiciones, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a instalar este modelo y yo voy a mostrar que se puede. Estuve los primeros años, un poco lo que contaban acá me pasó a mí también, siendo madre, diciéndole a mi esposo, vos aguantame, vos ayúdame a sostener esto porque esto es lo que va, esto es lo que corresponde hacer. Alguien tiene que ocuparse de este colectivo. Hay muchas personas con discapacidad en nuestro país y es un colectivo con el que estamos en deuda, ¿no? Que hay una ley vigente que realmente no se aplican muchas cosas de esa ley, y así con el acompañamiento de la familia los primeros años me dediqué exclusivamente a mostrar que el modelo funcionaba, articulando en parte, ¿no?, con otras organizaciones, funcionó, y creo que después vino una segunda etapa muy importante en donde, dando acompañamiento, este apoyo que yo brindo es un apoyo de salud, es un apoyo en donde, no sé si ustedes saben, pero la autonomía de las personas se puede medir. A nosotros nos pueden evaluar hoy y saber qué grado de autonomía tenemos. Esto se mide, y cuando uno mide con un dato concreto puede proyectar un plan, una estrategia, y entender más o menos hasta dónde puede llegar también la autonomía de esa persona. Y a veces nos sorprendemos y es un poco más. Yo brindo ese servicio de salud y es un apoyo humano de especialistas y también es un apoyo tecnológico que hace que tengamos que invadir menos la privacidad ya de las personas, ¿no? Gracias a la tecnología. Y en todo este modelo, la verdad que estaba buenísimo lo que estábamos haciendo, pero me empecé a cuestionar, bueno, ¿y qué pasa con el trabajo? Porque cuán libres son las personas y cuán independientes son las personas adultas si no pueden trabajar y si no tienen acceso al trabajo. Está en un dispositivo hermoso y maravilloso, donde yo trabajo y les mejoro la autonomía. Y si no trabajan, lo siguen igual manteniendo otras personas o el sistema, ¿no? O todos nosotros, en un punto. Y dije, bueno, tenemos que hacer algo por el trabajo de estas personas. Y empecé a trabajar en reinserción del colectivo con discapacidad, de personas con discapacidad, en mi propia empresa. Dije, bueno, yo conozco este colectivo, ¿por qué no darle trabajo yo misma y mostrar que esto es una alternativa? Y una vez que le di trabajo a algunos, dije, hay otros colectivos vulnerables que también están sin trabajo. Bueno, capaz que ahora Viviendas puede ser un buen ejemplo de cómo reinsertar colectivos vulnerables. Y fue muy complejo porque esto fue hace unos años cuando no estaba ni en agenda. Hoy se habla de diversidad, hoy se habla, y de un tiempo a esta parte, de trabajar con los colectivos vulnerables y con todo el desempleo que tenemos y toda la crisis social que tenemos. Pero yo empecé a explorar estas posibilidades hace unos cuantos años atrás, donde no se hablaba ni siquiera de esto. Y esto fue gracias a la articulación, ¿no? Porque tener que reinsertar una persona que estuvo en situación de calle implica trabajar con una ONG que entienda la problemática. Esto que vos mencionabas del socioambiental, yo pensaba, qué curioso, ¿no? Porque yo a veces convoco a una persona para entrevistarla y le pregunto si le tengo que cargar la SUBE para venir a la entrevista. Y este es el cambio un poco maravilloso, ¿no?, de paradigma, de decir, y sí, y por qué no, si en definitiva nosotros podemos hacer ese cambio. Y yo les pregunto si necesitan plata para la SUBE. Y esto fue un aprendizaje gracias a que el tercer sector que se dedica a esa problemática me dijo, ¿vos sabés lo que es emplear a una persona que estuvo en situación de calle? ¿Vos sabés que esta persona nunca manejó un dinero mensualizado capaz en su vida? Y fue todo un desafío, y con distintos colectivos con los que trabajo fue un desafío, pero hoy puedo decir con orgullo, vengan a otras pymes, aprendan de mí, yo les digo cómo, si quieren, si tienen ganas. Tengo 43 personas de reinserción laboral en una nómina de 98 registrados, todos. Hoy mi principal desafío pasó una tercera etapa en donde conquisto espacios, organizaciones y comparto con otras pymes para que se animen a hacer estos cambios. La pyme es la que puede replicar, la pyme es la que tiene capilaridad territorial, la pyme es la que puede dar vuelta a la historia. Entonces, si todos se animan a emplear a una persona de algún colectivo vulnerable, lo damos vuelta. Más allá del doble clic que podemos hacer para debatir las condiciones, ¿no?, que tenemos para emplear, ese es otro tema. Pero digo, en el momento de emplear, si todos empleamos a uno o todos nos animamos a hacer este recorrido, podemos generar un cambio importante. Así que creo que estas tres etapas grandes son las que me han marcado a mí en mi recorrido, y siento que tenemos como mucho más por hacer.
Así nos contaba una empresaria pyme exitosa, Anahí Tagliani, en uno de los grandes encuentros que realizó ACDE con sus socios. Pero qué lindo mensaje que nos deja de que cómo podemos empezar a crear conciencia en que en cada empresa se pueda tomar una persona con discapacidad, una persona vulnerable. Qué interesante, realmente es para elogiarla y para acompañarla. Nosotros nos vamos ahora a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski.
Regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Estamos en Radio Amadeus 91.1. Nos podés dejar mensajes al 11 30 98 1000, y también por mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Pedinos la estampa de Enrique para poder orar. También podés solicitarnos los libros para que los puedas leer en la computadora, en el celular, los podés bajar. Lo mismo los libros de Sara Yo, que es hija de Enrique, como los libros de la nieta, por ejemplo, Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, Un Empresario en Plenitud, bueno, un montón de libros que fueron escritos por distintos autores, pero que todos hablan sobre la vida del venerable Enrique Yo. No tiene ningún costo, lo único que tenés que hacer es mandarnos un WhatsApp al 11 30 98 1000. Dentro de las actividades que ACDE propone, tenemos una propuesta para vos. ¿Te sumás? Te invitamos a poner tu corazón en acción y a construir un futuro bien común. Vení el 27 en el encuentro anual ACDE 2024. Acompáñanos a transformar la cultura empresarial argentina. 2 y 3 de julio, en el Regimiento Patricios de Palermo, Buenos Aires. Si te querés inscribir, mandanos un WhatsApp solicitándolo, colocando nombre, apellido, para que sepamos quién lo está pidiendo, ¿verdad? También tenemos que se viene la segunda jornada de sustentabilidad ACDE. vamos a debatir con empresarios y referentes sobre cómo abordar de manera consistente los principales desafíos que enfrentamos en materia ambiental y social, poniendo al ser humano en el centro. Esto se va a realizar el martes 4 de junio de 9:30 a 12:30 horas. Es presencial y virtual y se va a realizar en la UCA, en el edificio San José, en el aula 219, en Alicia Moró de Justo, 1600 CABA. Esto va a tener una modalidad de un bono contribución para los que no son socios. Si quieren más saber, pueden mandar un WhatsApp o entrar a la página de ACDE, www.acde.org.ar. Otras de las actividades próximas que se va a realizar: complementariedad entre liderazgos femeninos y masculinos, una mirada desde los valores ACDE Mujer. Te invitamos a participar de la primera reunión del año, que tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre las cualidades femeninas y masculinas en el liderazgo, a través de valiosos testimonios. Van a participar Silvia Tenacina, Luis Colmegna y Ana Preire. No se lo pierdan, es una actividad abierta. Se va a realizar el jueves 30 de mayo, de 8:30 de la mañana a 10 horas. Es un encuentro virtual. Los socios de ACDE van sin cargo y los no socios tienen que un bono contribución que se tienen que inscribir online todos, o también, nuevamente como les dije, pueden entrar a la página www.acde.org.ar. Creo que hay muchas actividades en las que todos se pueden sumar. Y si estás escuchando este programa es porque te interesa conocer sobre la vida de Enrique Yo. Por eso quiero compartir en esta oportunidad un programa dedicado a la causa de Enrique Yo por el canal Orbe 21.
Seguimos compartiendo historias de nuestros santos, pero no hablamos de personas que vivieron hace muchísimos años, ¿no?, y que las conocemos solamente por los libros de historia. Hablamos de los santos de la puerta del lado, de aquellos que convivieron cerquita de nuestro tiempo y que nos siguen dejando su testimonio hoy, ¿no?, a través de sus familiares, a través de sus amigos, a través de la gente que compartió con ellos la vida. Hoy queremos recordar a Enrique Yo, que queremos saber también cómo sigue la causa de canonización, para ver cuándo vamos a poder, ¿no?, tener a Enrique Yo en los altares.
Gonzalo, queremos conocer acerca de la figura de Enrique Yo. ¿Quién fue Enrique Yo?
Bueno, Enrique Yo fue un empresario. Él lamentablemente murió muy joven, murió a los 41 años, en 1962. Pero a pesar de su corta vida, tuvo una larguísima y frondosa trayectoria como empresario. Él empezó su carrera profesional, empezó en la Marina, pero muy joven pasó al ámbito de la empresa. Fue presidente de Rigoló, una compañía emblemática de su época, que era una fábrica de vidrio. Y bueno, además de su actividad empresaria, fue quien fundó ACDE, la Asociación Cristiana Dirigente de Empresas, fundó también Acción Católica Argentina y fue uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina. Él fue un luchador por todos los derechos de los trabajadores. A pesar de ser el presidente de una empresa, él siempre se preocupó muchísimo por el bienestar de todos los trabajadores de su empresa. Fue también un impulsor muy importante de todo lo que fueron las asignaciones familiares en su momento, la ley de asignaciones familiares. Y bueno, siempre luchó por los derechos de los trabajadores. Decía que tenía que luchar por que la empresa tuviera en cuenta la vida y la trayectoria de los que componían la empresa. pobreza, ¿no? ¿Qué rol tiene un empresario hoy en día en la sociedad? Yo creo que la figura de Enrique nos muestra un centro en donde él es un férreo defensor de la actividad privada, del esfuerzo de la gente, del espíritu de iniciativa de la gente, incluso publicó muchísimas cosas en cuanto a cómo el gobierno tiene que apoyar a la actividad privada para que ésta sea el motor de una sociedad, pero aún así también el empresario tiene que preocuparse por la trayectoria, por el nivel de vida y por el trabajo digno de las personas que componen una empresa, ¿no? Oponiéndose un poco al capitalismo salvaje que argumenta que todo tiene que ser en base al interés de beneficiar a los accionistas. Dio muestras muy acabadas de cómo se puso en contra en determinados momentos de los accionistas de la compañía para que no despidieran gente, para que pudieran brindarle un trabajo digno a la gente en momentos de crisis de la compañía, ¿no? Que hacía falta esperar a que los mercados mejoraran y que la compañía tenía que aguantar a esos trabajadores que por ahí en algún momento sobraban. Y bueno, creo que hoy es un debate muy actual, ¿no? Es un debate muy actual porque estamos en este país y a nivel mundial también, redefiniendo cómo las fuerzas laborales interactúan con la tecnología, con el progreso. Y bueno, todo ese debate, yo creo que es muy importante contar con el testimonio de Enrique Yo, y por eso creo que sería muy importante que llegara a ser santo.
Marina y la empresa. creció magistralmente, doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace en paz y sereno, ha sido a su dulce amar. Varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto.
Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida, un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos, creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Shaw, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo. Entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia, porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando. Era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, Yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer. Gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Y así, para los nuevos oyentes, escuchan y conocen un poco más sobre la vida del venerable Enrique Yo. Les voy a dejar unos puntos de lo que veníamos hablando sobre el tema de cómo ser empresario y emprendedor, o emprendedor, bajo la mirada de Enrique Yo. Él decía, aumentar la productividad promoviendo el uso eficiente de todos los recursos con que cuenta la empresa. Para lograrlo es importante que ponga atención en la reducción de costos. Y otro punto más para ir anotando como tarea para el próximo programa. Generar en sus empleados un sentido de pertenencia a la organización. Asimismo, conocer sus realidades y brindarles condiciones adecuadas de trabajo y fomentar el desarrollo de sus potenciales. Estos puntos están escritos por Carlos Neuland, que en realidad fue una compilación de todos los puntos que siempre fue dando Enrique en sus anotaciones. Les deseo a todos una buena semana de recuperación, de oración, que puedan y que logren todo lo que deseen. Nos encontramos la próxima semana en Radio Amadeus 91.1, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.